Acompáñame al libro de Juan, capítulo 21, verso 25. Juan 21, 25. Es el último versículo del libro de Juan, y a modo de final de resumen, el apóstol dice de esta manera: y hay también otras, muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso, él dice, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio. Él hizo milagros de sanidad, de liberación, resucitó a muertos, liberó a los oprimidos. Y dice que, aunque muchos de ellos tenemos registros en el libro de la Biblia, dice que no fueron escritos todos. Es imposible contar los milagros y las maravillas que nuestro Señor Jesús hizo. La Trinidad completa es una fuente inagotable de milagros. Dios Padre empezó haciendo sus milagros en la misma creación. De la nada formó todo lo que vemos y conocemos. Y de esa manera luego también acompañó al pueblo de Dios en esa formación del pueblo escogido para mostrar su amor y mostrarle al mundo todos los milagros que Él puede hacer. Y lo hizo con el pueblo de Israel, dándole de comer en medio del desierto durante 40 años. Dios Padre, una fuente inagotable de amor. El Hijo, mientras estuvo en su ministerio terrenal en la tierra, lo acabamos de leer, no se pueden escribir todos los milagros que hizo. No se pueden contar, y todavía sigue haciéndolo en cada una de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha cesado de obrar milagros y portentos en nuestras vidas. Sanidad, liberación, sustento, provisión. En todo momento Dios sigue obrando en nuestras vidas los milagros y las maravillas que tiene para nosotros. De esa manera la iglesia sigue beneficiando, y cada uno de los hijos de Dios nos seguimos beneficiando de todos los milagros que Él hace en nuestras vidas. Pero la dimensión de los milagros depende en mucha manera del enfoque en que lo miremos. De la manera que mires un milagro, pues lo vas a dar esa dimensión que tiene. Un poco de pan para ti quizás hoy no es un milagro. Pero cuando no tienes nada para poner en la mesa, ahora tener un pedazo de pan es un gran milagro. Ir a dar un paseo en el monte no es un gran milagro. Pero cuando has tenido la pierna fracturada, pues ir a dar un paseo es un gran milagro. ¿Te das cuenta? El enfoque con que miremos, vamos a darle la dimensión que tienen los milagros. Tener una comida en paz con la familia parece para muchos no es un gran milagro. Pero cuando has tenido una semana complicada, estás teniendo un problema en la pareja, con los hijos, tener un día, una comida en paz, con amor, es un gran milagro. Cuando no tienes a alguien que por muchos años no ves y un día lo tienes sentado en tu mesa comiendo del mismo plato contigo, es un milagro. Venir a un culto, a una reunión, para nosotros no es un milagro, no le damos esa dimensión. Pero para muchos de nuestros hermanos que les tienen prohibido reunirse, que no pueden abrir una Biblia, que no pueden ni siquiera tener una Biblia, no pueden hablar de Jesús, esto que tú hoy vives es un milagro. La relevancia del milagro no radica en la visibilidad, sino de dónde proviene. Estar aquí reunidos de por sí, por lo visible, no es un milagro. Pero si veo de dónde proviene, que es el origen, la raíz, es la presencia de Dios obrando en mi vida, que esta mañana te hizo levantarte temprano, dejar todos tus quehaceres para venir aquí a alabar y adorar a Dios, entonces en Él, en ese origen, en esa fuente, es un gran milagro. Porque hay millones de personas que en este momento están haciendo cualquier cosa en su vida, pero no vienen a adorar y a rendirle gloria a nuestro Señor. Por eso los milagros no dependen de cuánto sean visibles, sino del origen donde provocan las cosas. Tener un trabajo, quizás hoy para muchos es un milagro, pero no es por el tipo de trabajo que tienes, sino por quien te provee el trabajo. Tener un trabajo y poder tener el sustento no es un gran milagro hasta que te das cuenta que es el mismo Dios que te da la salud y la provisión para ir a ese lugar y poder pagar tus cuentas y tus obligaciones. El milagro depende del origen que lo provoca. Los milagros por lo general dependen y por lo general se desarrollan como consecuencias, o cuando más lo valoramos, es cuando vienen en consecuencias de crisis. Si tú no, si no estuvieras enfermo, pues no necesitarías un milagro de salud. Esa crisis de la enfermedad te lleva a buscar un milagro de Dios. Esa crisis en la pareja o en la familia, que es un momento de tormenta, de inestabilidad, provoca que venga el milagro, porque tú ya no lo sabes cómo gestionar. Lo has hablado, has buscado la manera, y solamente un milagro de Dios puede traer la restauración al hogar o a la familia. Las crisis, por lo general, son las que provocan los milagros. A este punto, la necesidad o la crisis termina siendo un elemento imprescindible para vivir milagros. ¿Cuántos quieren tener milagros? ¿Cuántos quieren tener la crisis para obtener el milagro? Nadie. Yo quiero que Dios me dé sanidad, pero no quiero estar enfermo para que Él me sane. Pues en la medida que no paso la crisis, pues no voy a tener milagros. Tampoco provocamos y buscamos la crisis, pero nos damos cuenta que estas crisis o circunstancias adversas en nuestras vidas provocan que podamos experimentar milagros en nuestras vidas. Y creo que tú y yo en nuestra vida hemos visto y experimentado milagros porque vivimos estas crisis. Es parte esencial de la vida del ser humano, no de los cristianos, de todos los seres humanos. Las crisis, los problemas, las circunstancias son elementos naturales. Una crisis en tu hogar, con tus padres, con tu estudio, con tu salud, contigo mismo, no te soportas. Es una crisis. Y solo cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, te reconcilias con tu familia, con el mundo, con el trabajo y hasta contigo mismo. Porque Dios obra milagro en cada uno de nosotros. En estas crisis, en estas situaciones o elementos que nos llevan a provocar milagros en nuestras vidas, lo puedo catalogar en dos grandes círculos, si me preguntan. Quizás se puede dividir en más, pero hay dos situaciones que por lo general nos llevan a estas crisis y podemos experimentar milagros. La primera de ellas es la escasez. Cuando hay escasez en todas las áreas de la vida, es probable que haya un milagro en nuestras vidas. ¿Tienes escasez económica? Pues va a venir un milagro. Puedes estar sin un trabajo, pero Dios no te va a permitir que te falte el pan, que puedas sostener a tu familia. Puedes tener escasez en relaciones, te sientes solos, te han abandonado, te han traicionado. Pero esa escasez de amor, de relaciones, no va a permitir que caigas. Él va a obrar y Él te va a dar la compañía a través del Espíritu Santo y de toda esta familia que tienes aquí en esta mañana para que no te sientas solo y puedas enfrentar las circunstancias que estés pasando. Puedes tener quizás escasez espiritual. Te sientes vacío, no logras, oras y no llegas. Parece que la oración no pasa del techo, pero en esa escasez espiritual Él también puede obrar un milagro en tu vida. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante, habla la historia de una mujer con su familia que vivieron una escasez. Y a través de ella creo que podemos tomar ejemplo. Dice así, Segunda de Reyes 4, verso 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, otro profeta, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Ya ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eso se podía hacer antes. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, salvo sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no vacías, no pocas. Y luego entra y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Y encerrándose ella y sus hijos, ellos les traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas todas, dijo un hijo suyo, tráeme aún más otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas, se acabaron. Entonces cesó el aceite de la vasija original. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, al profeta Eliseo, y el cual le dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que os quede. La escasez es una de las mayores cosas que provocan los milagros de Dios. Creo que todos aquí hemos pasado, como he mencionado recién, algún tipo de escasez en nuestras vidas. Y quizás esa es la que ha determinado que puedas experimentar un milagro como lo hizo esta mujer. El milagro en esta ocasión no vino antes, sino a cuando llegó el momento de la pérdida. En el momento que ella perdió a su esposo, viene el acreedor y dice que le quieren llevar a dos de sus hijos como siervo. Era una manera de cobrarse las deudas. Fíjate, esta escasez no es porque él no amaba a Dios, dice que él era un profeta, pero dice que él murió y los acreedores vinieron a cobrarse. Él tenía deudas. La escasez muchas veces no viene por lo que no tengo, sino es por lo que no he sabido resolver. Este hombre era profeta, era un hombre de Dios, pero no supo gestionar su vida, no supo gestionar su economía, no supo gestionar su familia, y eso lo llevó a tener escasez. Y en el momento en que él no estuvo, eso le trajo problemas, ya no a él, sino a su familia y sobre todo a sus hijos. La escasez no es algo de lo que estamos librados nosotros, los hijos de Dios. Porque no depende de cuánto oro, porque hay que orar, hay que buscar a Dios, pero depende también de mí, de cuánto lo gestiono y lo desarrollo. Es un trabajo que nosotros tenemos que llevar adelante. Y no solamente en el área económica, no quiero tener escasez de amor o de relación con mis hijos, pues tengo que invertir y gestionar mi relación con ellos para que no venga en escasez, para que cuando tenga 15 años y yo le pueda ayudar y guiar, no sea rebelde y tome decisiones negativas. ¿Me sigues? Escasez en la pareja. Si no procuro tener buena relación, confianza, genuinidad, compañerismo, pues va a llegar un día que no vamos a ser totalmente extraños. Hay escasez en la relación. Y en esos momentos es cuando necesitamos el milagro. La mujer viene al profeta Eliseo y le cuenta la situación. Y el profeta le pregunta, bueno, ¿pero qué es lo que tienes? Y ella le dice, no tengo nada. Salvo una vasija de aceite. La primera impresión en los momentos de escasez es una impresión totalmente subjetiva. ¿Ella no tenía nada? ¿O tenía algo? Tenía algo, pero la primera respuesta de ella es que no tenía nada. Cuando te llega la escasez, te crees que no tienes absolutamente de nada, que todo lo que tienes no tiene valor. La escasez provoca cierta ceguera, cierta visión borrosa, subjetiva, que te hace pensar que en realidad no tienes nada, cuando en realidad tienes muchas cosas. No solamente tenía una vasija llena de aceite, tenía salud, tenía vida, tenía unos hijos, tenía muchas cosas. También tenía una deuda. Pero ella creía que no tenía nada. ¿Y sabes qué? Me encanta la respuesta o la manera en que obra Dios. Porque de eso nada que ella tenía, el Señor hizo el milagro. Eso que no valoras es donde va a venir el milagro. De eso que quizás que te parece poca cosa, es lo que Dios va a usar para darte el milagro. Lo que crees que no tienes, lo que crees que ya no sirve, es lo que Dios va a usar para darte el milagro. El milagro siempre va a surgir en base de lo que tienes y no de lo que esperas recibir. El milagro siempre viene en base de lo que tienes y no de lo que esperas recibir. La mujer esperaba que el profeta le diera el dinero para pagar la deuda, pero le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y lo que tuvo, Dios lo usó para obrar el milagro. Es que no tengo trabajo. Pues de esa falta de trabajo, Dios la va a usar para hacer el milagro en tu vida. Lo que tienes, Dios quiere usarlo. Siempre ponemos la mirada en lo que me falta. Cuando hacemos el discipulado o hacemos, bueno, hablamos con los hermanos, ¿sí? La consejería, muchos me dicen, pero es que yo necesito tal cosa, me gustaría tener la otra cosa, es que no tengo lo otro. Y siempre está la mirada en lo que me falta. Pero Dios no puede hacer lo milagro de lo que no tienes. Lo que no tienes es cero. Cero por cualquier cosa que es. Cero. Si no lo tienes, pues Dios no lo puede usar. Ahora, lo que sí tienes, aunque sea muy poquito, Él lo va a multiplicar de una manera exponencial para hacer el milagro en tu vida. Por eso necesitamos mirarnos a nosotros. ¿Necesitas un milagro hoy? Mira lo que tienes. Porque eso es lo que Dios va a usar para traer el milagro en tu vida. Aunque te parezca poca cosa. Puedes tener una enfermedad en algún área en tu cuerpo, pero hay un montón de otras partes en tu cuerpo que están sanas. Pues Dios va a usar eso para traer salud a tu vida. No tienes trabajo hoy, pero tienes salud. Pues Dios va a usar eso para darte el milagro. No tienes trabajo, pero tienes conexiones, relacionas una profesión, un estudio, una formación. Pues Dios va a usar eso para traer el milagro que necesitamos. También quiero rescatar de aquí, me parece importante, sobre todo en estos tiempos, rescatar el valor de la familia. Le dice, ve, junta a tus hijos y enciérrate ahí. Y ahí, en el núcleo de la familia, viene el milagro. Hoy en estos tiempos que se golpea tanto a la familia. Felicitaciones a las mujeres por su día ayer. Pero nunca la mujer está por encima de la familia, ni el hombre, ni nadie. La familia sigue siendo el objeto de Dios. Y aquí en este milagro, Dios a través del profeta rescata este valor. Usa una mujer, como se celebró ayer, para traer el milagro, pero no a través de ella, sino a través de toda la familia. Dice, ve, enciérrate con tus hijos, y ahí va a ocurrir el milagro. En la unidad y el apoyo de la familia es vital para los milagros de Dios en todos los momentos de escasez que te toquen pasar. Aquí no hay llaneros solitarios, ni Superman, ni Superwoman, ni nada de lo que se te ocurra. Siempre va a ser a través de la necesidad, de lo que tienes y del poder que tiene la familia en Dios. Por eso es un trabajo importante cuando vemos cómo estás trayendo a tus hijos, compartes las enseñanzas. Si no lo haces, pregúntale a tus hijos qué le han enseñado este domingo. Trátalo con ellos, pregúntale, porque ahí vas a ir, como dice ahí, te encierras. Y en el secreto de la familia, Dios va a seguir obrando en tu vida. Si ella hubiera estado peleada con los hijos, no hubiera tenido autoridad con sus hijos, quizás este milagro no hubiera ocurrido. Pero como la familia estaba fuerte, Dios obró el milagro a través de ellos. Aquí rescato dos principios, luego te voy a dar otros más, pero obediencia y sacerdocio. El profeta le dijo, ve, enciérrate con tus hijos y empieza a llenar las vasijas que has tomado prestadas. Ella no le objetó, no le dijo qué le voy a decir, qué van a pensar de mí los vecinos, para qué le voy a pedir más vasijas, y qué voy a hacer cuando, qué voy a hacer con esa vasija si voy a tener las otras vacías. No, ella fue y obedeció la palabra de Dios. Muchos milagros no ocurren en nuestras vidas porque en vez de obedecer a Dios, le cuestionamos a Dios, le reprochamos a Dios. Y llevamos todo nuestro enfado, nuestro dolor, nuestra rabia, en vez de obedecerlo. Y el segundo sacerdocio, lo que hablaba recién, hubo obediencia en los hijos no se alarmaron. Hay que encerrarse, pues se encerraron. Y dice que oraron, me imagino que habrá orado a Dios antes de empezar con la vasija. Y es lo que hemos hecho, ¿te acuerdas? Estos 40 días en familia, en oración, buscando la provisión de Dios, sus milagros. Inés le decía a la chica, ¿has hecho los 40 días? A los que no están aquí cerca, ¿has hecho? ¿Por qué? Porque en ese sacerdocio, en ese educar a la familia, moldearla bajo la autoridad de Dios, es lo que va a traer no solamente milagros para nosotros, sino también para nuestros hijos, cuando les toque vivir sus propias situaciones de escasez. Cuando estés en un momento de escasez y busques un milagro de Dios, quédate expectante de lo que Dios puede hacer en ti. ¿Tienes escasez de salud? Ponte expectante, Dios puede obrar un milagro en ti. ¿Hay escasez en tu familia? Espera en Él. Él puede trabajar. No te desesperes. Cuando viene la escasez, un síntoma claro de la escasez es la desesperación. Cuando tienes escasez, eres capaz de hacer lo que jamás hubieras pensado. Pero esta mujer no recurrió a cualquier cosa, no salió a pedir prestado más dinero, no salió a vino al profeta, vino a Dios para buscar dirección, no se desesperó. El profeta le dio un modo de trabajo, de trabajar, y ella obedeció. En los momentos de escasez, obedece. Sigue la dirección de Dios, trabaja con la familia, no te desesperes, espera y esté expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. El segundo que puedo clasificar los milagros, cómo llegan los milagros a nuestras vidas, uno es la escasez y lo otro es ante situaciones inesperadas. A veces puedes trabajar todo, ¿no? Te preocupes, voy a tener esto, cuido mi salud, voy a tener todo esto, cuido mi salud, salgo a correr, te cuidas en todas las cosas, pero te aparece algo inesperado y la lías. Las cosas inesperadas muchas veces provocan en nosotros milagros. En el libro de Marcos, capítulo 6, hay una historia que vivieron los discípulos con Jesús y que fue algo inesperado, que tuvieron que trabajar ellos. El Señor había ido a estar un momento solo, había tenido una tragedia, había muerto su primo Juan el Bautista. Él va en soledad, busca un poco de calma, y la gente lo sigue, se ve rodeado de una multitud. En un momento eran más de 5.000 personas. Él entiende que esperan algo de él, él les empieza a enseñar. Se hace tarde, de noche, ya la gente no tenía para comer. Y los discípulos dicen, bueno, Señor, ya a ver si vamos orando, porque o levantamos la ofrenda o los mandamos a casa, porque aquí no sabemos cómo lo vamos a responder. Y ellos querían mandarlos cada uno a su casa, porque no tenían cómo darles alimento. Y respondiendo Jesús en el verso 37 del libro de Marcos, capítulo 4, dice, respondiendo Jesús le dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso siempre es una pregunta retórica, ¿no? Y, Señor, ¿qué estás diciendo, no? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. No lo sabían. Y al saberlo, vinieron y le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, y de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Aquí lo inesperado provoca este milagro. A lo mejor los discípulos traían su bocata para el día, ¿no? O habrán esperado que a lo mejor el Señor podría hacer algún milagro con ellos, pero jamás esperaron que Él iba a poder obrar de esta manera. Mientras la mujer vivió la escasez, fue y clamó al profeta. Pero ante lo inesperado, nosotros tenemos que enfrentarlo. La mujer, ante la escasez, muchas veces tenemos que evitar el caer en la desesperación. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones inesperadas, muchas veces queremos escaparnos de ellas. Estos discípulos, ante tal situación que tenían que alimentar a más de 5,000 personas, quisieron evadirse de esa situación. Quieren hacer como que no pasó, como que no está. Es un mecanismo de defensa del ser humano. Ante situaciones críticas, de riesgo, de cosas inesperadas en la vida, te quieres evadir, quieres hacer de cuenta que no ocurrió. Pero eso no va a solucionar el problema. Quizás lo puede agravar. Necesitamos que el Señor pueda trabajar en nosotros y obrar. Son situaciones inesperadas, no planificadas, que llegan a nuestras vidas. Un accidente, quedarse sin trabajo, una crisis en la familia, la pérdida de un ser querido. Situaciones que nos llegan sin haberla gestionado, sin haberla buscado. Pero son estas cosas que cuando nos llegan, más que escaparnos, tenemos que enfrentarnos. El Señor le dice, ¿por qué los vas a mandar a cada uno a su casa? ¿Por qué no enfrentamos esta situación? ¿Hay hambre? Pues resolvamos esta situación. ¿Estás pasando una crisis? Resolvamos esta situación. La gente vive como si a veces no tuvieran problemas, cuando saben que tienen un gran problema. Hay gente que tiene un problema de salud y lo va dejando, hasta que llega un momento que le explota, porque no lo atendió en su momento, no lo enfrentó. Hay mucha gente que tiene problemas en el matrimonio o en la pareja, y por no enfrentarlo se evaden por el trabajo, por no hablarlo, por no querer romper. ¿Sabes qué? Es algo muy típico, ¿no? Tú tienes un problema en la casa o en la pareja, pero luego te reconcilias. El problema queda atrás. Entonces viene este mecanismo, dice, ¿para qué voy a sacar el tema de cuando estábamos mal? Si ahora estamos bien, voy a arruinarlo. Pues sigamos así. Como no has tocado el problema anterior, es muy probable que dentro de poco vuelva a ocurrir porque no lo solucionaste. Entonces, ¿cuál es el consejo? Cuando estés bien, te sientas con calma y resuelve el problema anterior, porque si no, lo vas a repetir en tu vida. Enfrentarlos. Ahí vas a ver los milagros. El milagro no tiene que llegar antes que uno se vaya de la casa para resolverlo. Pues el milagro viene antes, cuando te sientas a hablar con tu pareja y resolver los problemas que tienes. Esos también son milagros. Otra vez, el milagro surge de lo que tiene. ¿Te acuerdas qué le dijo el profeta a la mujer? ¿Qué le preguntó? ¿Qué tienes? El Señor, ¿qué le dijo a los discípulos? ¿Cuántos panes tenéis? Otra vez, fíjate, es el mecanismo de Dios. De lo que tienes, Dios va a hacer el milagro. Aunque tengas un problema, de ese problema, Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué tienes en tu casa? La mujer tenía quizás una mirada subjetiva. Ella decía que no tenía nada. Pero los discípulos tuvieron una mirada engañosa, porque ellos dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Pero ellos pensaron, con esto no vamos a hacer nada. A veces te das cuenta que tienes, pero no tienes fe que de eso Dios pueda hacer el milagro. es que en un momento te crees que no tienes lo suficiente, que no eres lo suficiente para recibir el milagro de Dios, que no tienes lo suficiente para que Él te sane. Sana a otros, pero no a ti. Restaura a otras familias, pero no a tu familia. A otros Dios les da un nuevo capítulo en la vida. Te abandonaron, te dejaron, no sabes cómo vas a seguir adelante, pero Dios puede obrar un milagro en ti. Son las formas en que Él quiere obrar. Mientras que en el otro caso, el valor era el de la familia que le dijo, vete y enciérrate con tus hijos. En este caso, el valor era el de la comunidad, porque había mucha gente que alimentar. Hay un poder que trasciende en nosotros. Cuando nos tocan enfrentar estas situaciones inesperadas, tenemos que fijarnos también en los otros. Aquí los que pasaban hambre no solamente eran los 5.000, también los discípulos tenían hambre. Pero el milagro vino cuando ellos empezaron a repartirlo. Ellos podrían haber dicho, a ver, tenemos 5 panes y 2 peces, pues bueno, esto es para Jesús, porque Él estuvo trabajando todo el día. Démosle al Señor, ya vemos nosotros el resto. No. Dice que cuando empezaron a repartir, empezó a venir el milagro. El valor de la comunidad. Tengo una necesidad, estoy pasando una situación inesperada. No me desespero como la mujer. Tampoco me evado como querían hacer los discípulos. Lo enfrento, pero también mientras voy repartiendo de lo poco que Dios me da, poco, entre comillas, empiezo a ver la multiplicación y los milagros de Dios. Ahí es cuando te dice, estoy pasando un momento, estoy fatal, pero vienes aquí y la gente que está a tu lado se siente súper bien contigo porque puedes ministrarle, orarle, le das un abrazo, una sonrisa. Y Dios sigue obrando milagros ahí. Vas al trabajo hecho polvo, pero ahí intentas bendecir el lugar, orar por tus compañeros de trabajo, llevarle un espíritu de Dios. Y cosas pasan en el valor de la comunidad. Mientras que en la mujer rescaté 2 principios, el de obediencia y sacerdocio, aquí rescato esos principios que vienen de lo que Dios nos ha dado. Y es lo que tenemos que transmitir en esta sociedad, la fe, el amor y la esperanza. Vivimos situaciones inesperadas en este mundo, cada día vive algo inesperado. Si no es un problema climatológico, son las guerras. Cuando se acaban las guerras, son la invasión en otro lado. Y si no, es un atentado en el otro. Y si no, presidentes que se levantan por ahí. Siempre tenemos problemas. Pero es ahí cuando encontramos el valor, que en medio de todas estas situaciones inesperadas, tenemos nosotros el valor como iglesia de Dios de llevar la fe, el amor y la esperanza que este mundo tanto necesita y que solamente nosotros podemos compartirles. Imagínate estar entre los 5.000, ves que el catering no ha llegado, no ves movimiento, no hay fuego, no hay humo por ningún lado. Te hacen sentar, te hacen como que ya va a llegar la comida. Ves a algunos ahí con el Jesús, dice, bueno, algo estarán cocinando ahí esto, ¿de qué va a salir? Hay expectativas de que algo va a pasar hasta que el Señor empieza a obrar el milagro. Mientras que con la mujer, ella estaba expectante de lo que Dios podía hacer en ella. Aquí con los discípulos, ellos estaban expectantes de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. El problema es que siempre enfocamos en el milagro que yo necesito. Pero hay veces que Dios quiere obrar milagros a través de ti para bendecir a otros. Salirnos del foco de atención en estos momentos de crisis para entender que Dios no solamente quiere hacer milagros en mí, sino que Dios también quiere hacer milagros a través de mí. Que vivimos en este tiempo de comunidad. Dios quiere usarte no solamente haciendo milagros en tu vida y que amén, Dios los va a hacer, sino que Dios quiere obrar milagros a través de ti para obrar en otras personas. Mientras había ahí una multitud esperando la comida, imagínate que si te sale pan de las manos, no sé cómo ocurrió eso, pero ves que Dios te está usando para llevar milagros a otros. Y es lo que en esta mañana yo quiero también animarte, que nos pongamos en posición receptiva de recibir todos los milagros que Dios quiere hacer en mí, en mi familia, en mi trabajo y en mi salud, pero también ponerme en una posición de canal para llevar la bendición y los milagros de Dios a otras personas. No eres la última Coca-Cola en el desierto. Dios quiere darte cosas a ti, pero hay un milagro que quiere hacer a través de ti, porque hay muchas otras personas que todavía necesitan conocerle. Expectantes de lo que Dios puede hacer en mí, pero también de lo que hace a través de mí. ¿Y ahora qué? No nos queda otra que volvernos a Él. Fíjate, ante la escasez, la mujer vino y se acercó al profeta y clamó, no se desesperó. Y es lo que quiero que tomes hoy como enseñanza, que en los momentos de escasez vengas a Dios y le clames a Él. Él te va a dar la salida de lo que tienes, seas una vasija de aceite, sea un poquito de salud, sea un poquito de paz en el hogar. Lo que tengas, Dios lo va a usar para traer el milagro en tu vida. Ante las situaciones inesperadas, no te evadas, no te escapes, enfréntalas para que Él pueda traer el milagro y a través de ti no solamente obre un milagro en tu vida, sino que también pueda obrar milagro en los otros. Quizás puedas ahí orar y el Señor pueda decirte, como le dijo a la mujer y como lo dijo a los discípulos, ¿qué tienes? ¿Qué hay en tus manos? ¿Qué hay en tu casa? Aunque te parezca poco o insuficiente, Él de eso poco puede hacer un milagro en tu vida. A lo mejor dices, pues yo hoy estoy enfermo, ¿qué va a hacer Dios de eso? Pues de esa enfermedad Dios puede hacer un milagro. De esa crisis en tu familia. Hay escasez en tu alma, te sientes seco, las circunstancias de la vida te han agotado. De esa escasez, Él puede hacer un milagro. Porque quizás hay un corazón vacío que necesita ser llenado por su presencia y por su espíritu. En ambos casos, Dios obró abundantemente. Dice que le sobraron para que pagaran la deuda a la mujer y vivieran con lo que sobraba. A estos dice que sobraron, no solamente alimentaron a 5,000, sino que sobraron cestas llenas. Y aún así Dios hoy puede obrar en tu vida. Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muchos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder del Espíritu que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Señor Jesús, venimos a ti en esta mañana y te traemos lo poco o insuficiente que tenemos. Señor, quizás estamos pasando un momento de escasez. Nos sentimos solos, agobiados, vacíos. Señor, te ruego que obres en cada vida. Quizás alguien, Señor, está viviendo algo inesperado, un diagnóstico, una situación con un hijo, una situación en la pareja. La soledad que no sabe cómo enfrentarla. Señor, ahora te traemos esto. Señor, quizás hoy en esta mañana hay alguien que lo único que puede traerte es un corazón quebrantado, dolido, destrozado. Pues esto que tengo, Señor, te lo traigo a ti, para que tú obres el milagro. Señor, en esta mañana, en este momento, Señor, te ruego que primeramente obres el milagro de la restauración del alma y del corazón, Señor. Padre, si hay alguien que no sabe ni por qué está aquí, que está perdido en la vida, o que ha llenado su vida con el trabajo, con los quehaceres, con la actividad, con las cosas naturales de la vida, Señor, que en esta mañana podamos venir a ti. Queremos vivir ese milagro. Obra ese milagro en nuestras vidas. Obra el milagro en el entorno familiar. Reconcilia a los padres con los hijos con los padres. Venga el milagro de la reconciliación entre los hermanos, Señor. Venga la reconciliación y la restauración, Señor, en las parejas que estén en esta mañana en crisis. Viene la restauración, Señor, también en esas familias o en esas personas, Señor, que se han abandonado, que piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Señor, viene ahora esa reconciliación contigo. Restaura, Señor. Restaura. Venga el milagro de la sanidad divina, Señor, en esta mañana. Aquellos que estén en enfermedad, Señor, ahora en el nombre de Jesús, sanidad divina, Señor, caiga sobre los cuerpos, Señor, restaurando todo aquello, Señor, que se ha deformado, aquello, Señor, que ha venido, que no estaba o no tendría que estar, pero hoy está, en el nombre de Jesús. Toda deformación en un órgano, en el cuerpo, que no cumple la función correcta, en el nombre de Jesús, viene sanidad divina, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que venga el milagro de la salvación. Si hay alguien en esta mañana que se siente que no va a ningún lado, que se siente vacío por dentro, que el trabajo ni las situaciones del mundo le llenan, que parece que todo eso cae en saco vacío, que trabajas y trabajas, y no logras retener, que te esfuerzas, que haces el bien a todos, pero nadie te devuelve nada. Quizás es el momento que vengas a Dios. Él puede darte mucho más. No solamente la salvación y la vida eterna. Él puede darte todo lo que tu corazón hoy necesita. El sentirte lleno y pleno en Dios. Por eso pide a Él, Señor, dame de tu salvación, lléname de ti, necesito de ti. Dios, no sé ni cómo orar, pero si eres tú lo que necesito, ven a mi vida y a mi corazón. Señor, te ruego que también nos uses en situaciones inesperadas de la vida y que quizás nosotros no seamos el foco final del milagro, sino que puedas hacer y usarnos a través nuestro, para hacer milagros en otros, Señor. Quizás no podemos darle de comer a todos, como le ocurrió a los discípulos, pero si te venimos y te traemos a ti las necesidades, tú vas a obrar a través nuestro. Que puedas obrar a través nuestro y llevar milagros, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a los que tantas veces quizás les hemos hablado y no se han vuelto a ti. Quizás en esta oportunidad podamos compartirle de los milagros de Dios y tú puedas obrar, Señor, en sus vidas y en sus corazones. Padre, obra a través nuestro. Que puedas a través de nuestras vidas trabajar, Señor, y que podamos ser de bendición a otros, llevando la fe, el amor, la esperanza que este mundo tanto necesita, Señor. Que de esa manera, Señor, tú puedas obrar sanidades, milagros, así como lo haces en nosotros, también en tantos otros que lo necesitan. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el libro de Mateo, capítulo 27, verso 46, Jesús estaba en la cruz y un poquito antes de morir, Él clamó, dice, a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús también tuvo que enfrentar un momento de escasez, un momento inesperado que clamaba por un milagro para él. En ese pedirle al Padre que lo había desamparado, él se daba cuenta que necesitaba un milagro. Solamente Dios Padre podía bajarlo de esa cruz. Pero él entendió que el mayor milagro no era para él, sino a través de él. Y es lo que vamos hoy a recordar, que a través de ese milagro de Jesús se ha multiplicado exponencialmente en millones y millones de personas para darnos la salvación, la restauración y la vida eterna que tanto necesitamos. Y él no escatimó esa situación, sino que se entregó, porque sabía que era lo que el Padre esperaba de él. Por eso quiero animarte que hoy podamos compartir y recordar ese gran milagro de Dios. Aunque para él fue en deterioro, porque sufrió la muerte, pero a través de él fue de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que aquellos que vamos a participar del pan y de la copa, os ruego que podáis poner de pie. Los hermanos que nos van a ayudar hoy para compartir el pan y el vino, nos van a ayudar. Y vamos a presentar estos símbolos. Aunque solo es pan y vino, pero representan ese milagro que Dios hizo a través del Señor Jesús para bendición a cada uno de nosotros. Te invito a orar, por favor. Señor Jesús, gracias por este semejante milagro. Aunque fue para dolor personal, ese milagro que necesitabas ahí en la cruz para calmar el dolor, el sufrimiento, el bochorno. Pero tú, Señor, pudiste trabajar en él y traer ese milagro a través de ese sacrificio. Y podemos hoy recordarlo a través de la copa y del pan. Te rogamos, Señor, que lo santifiques. Lo presentamos para esto, Señor. Gracias que esto simboliza en la muerte de Jesús el cuerpo y la sangre de nuestro Jesús, que se entregó para un milagro mayor. Aunque él podría pedir que ángeles lo bajaran y lo curaran, había un milagro mayor a través de él. Gracias, Señor, porque te entregaste en amor. Y eso ha redundado en millones y millones de milagros, de vidas salvadas y rescatadas por ese amor inmenso de Jesús. Te entregamos este tiempo. Gracias, Jesús, en el nombre de Dios.